Hola, ¿qué tal? Soy Henry Molina. Crecí en una familia en la que habían miembros de diferentes iglesias. Siempre pensé que no importaba a la iglesia que vayamos, lo importante es amar a Jesús y ser buenas personas. Cuando crecí y movido por la duda ante los comentarios de mi papá, me interesé por conocer mi fe católica. Descubrí que esta forma de pensar no es correcta. Sé que como yo, hay muchos que piensan esto. Si estás dispuesto a formarte, quiero compartir contigo lo que descubrí. Hola, ¿qué tal? Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Henry William Molina Valiente y quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor invocando al Espíritu Santo. Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre María Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estimados hermanos, un gusto poder saludarlos nuevamente. En el episodio anterior nos dimos cuenta que Jesús sí fundó una iglesia. Vimos algunos mitos que mantienen miembros de otras congregaciones donde dicen que Jesús no nos pide religión, sino que relación. Desmitificamos eso y vimos que estamos hablando de lo mismo y que para poder tener esa relación con Dios es necesario seguir algunos medios, algunos procesos, algunas formas, que precisamente es la religión quien la da. Vimos que Jesús sí fundó una iglesia y para ello se presentaron en el episodio anterior algunos momentos fundacionales. Por ejemplo, el narrado en San Marcos 3:13 al 19, donde Jesús llama a lo que él quiso. En este caso en particular, como pudimos leer en el episodio anterior, se refería a los 12 apóstoles. Y también estudiamos que esos 12 apóstoles prefiguraban las 12 tribus de Israel con la cual nació el pueblo en la antigua alianza. Luego vimos el momento justo cuando Jesús le dice a Pedro que él, es decir Jesús, edificará una iglesia y que esa iglesia nunca será vencida. Allí decía en San Mateo 16:18 que ni las fuerzas del Hades prevalecerán contra ella. La razón, según lo que nosotros estudiamos, si ustedes se recuerdan, es porque en San Mateo 28:20, Jesús prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. También, otro momento fundacional fue la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles en Pentecostés. Ese fue quizás el momento culmen de los fundacionales de la iglesia, ¿verdad? Otras ideas que vimos importantes en el episodio anterior es que los primeros cristianos reconocían la importancia de la iglesia. Para ellos, según Efesios 3:8-11, en la iglesia se encuentra la multiforme sabiduría de Dios. También vimos que según Efesios 3 del 20 al 21, los cristianos reconocían que es en la iglesia donde se le da la gloria a Dios. También vimos en el episodio anterior que según Efesios 5, del 23 al 30, los cristianos de los primeros tiempos, ¿verdad?, consideraban que la iglesia es el cuerpo de Cristo y también vimos cómo en 1 de Timoteo 3, del 14 al 15, Pablo dice que la iglesia es columna y base de la verdad. Ahora bien, esta iglesia que ya estudiamos, que vimos que sí la fundó Jesús y que esa iglesia siempre se tuvo la concepción de ese grupo de personas que servían a Dios bajo la doctrina de Jesucristo, esta iglesia, que según las Sagradas Escrituras es la columna y base de la verdad, tiene cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí. Estos atributos indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el hecho de poder decir que es una iglesia, que es santa, que es universal y que es apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Cualidades que, como ya dijimos, son dadas por Cristo. Entonces, vamos a estudiar en este episodio por qué decimos que la iglesia es una y no 10.000. Bueno, acuérdense cuando estudiamos el tema de las prefiguraciones, ¿verdad? En el episodio que se llama De la Antigua a la Nueva Alianza, explicamos que en el Nuevo Testamento se da la plenitud de figuras o de prefiguraciones que se dieron en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué cosas sucedieron en el Antiguo Testamento que nos permitan a nosotros entender que la iglesia es una y que se tiene que mantener unida? Bueno, en principio, si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, la Biblia nos narra que existió un solo pueblo que nació de un solo hombre, que fue Abraham. Si bien es cierto, en la antigüedad había muchas naciones, pero el pueblo elegido por Dios era uno, no eran todos los demás pueblos. También otra cosa importante es que nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento había una sola alianza, la cual tenía una sola ley. También de esa ley había una sola interpretación. Si ustedes se fijan, estaba el Templo de Jerusalén, pero aparte del Templo de Jerusalén habían sinagogas, pues en todas las sinagogas tenían la misma interpretación de la Torá que emanaba del Templo. La cual, o sea, nadie podía interpretar la ley como ellos quisieran, sino que eran la misma interpretación que se tenía en todas, es decir, todos tenían la misma fe. También importante decir con respecto a la alianza, que Dios había definido en el libro de Levítico, más que todo, ¿verdad?, un solo culto, el cual se daba en el altar sacrificando ofrendas para Dios, y esas ofrendas eran sacrificadas por sacerdotes definidos por Dios mediante la tribu de Leví. Entonces, ¿qué pasaba cuando por situaciones o intereses personales esto se rompía? Podemos ver un ejemplo en Josué 22, del 11 al 16, y dice así: se encontraron los israelitas y dijeron: mirad, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra del Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas, se reunió en Silo toda la comunidad de los israelitas para hacerles guerra. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, al sacerdote Pinhas, hijo de Eleazar, y a 10 principales con él, un principal por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, les hablaron así: esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa prevarición que habéis cometido contra Dios de Israel, apartándoos hoy de Yahvé al construir un altar, rebelándoos hoy contra Yahvé? Vean, hermanos, qué importante. El pueblo de Israel, al ver que parte de los israelitas se habían alejado y habían hecho un altar diferente a lo que Dios había definido en su ley, fueron y lo recriminaron y le fueron a decir: ¿por qué están traicionando a Dios? Entonces vemos nosotros cómo la antigua alianza también tenía un solo culto de adoración. Otra característica importante referida con lo que ya hablamos es que en la antigua alianza había un solo sacerdocio, que era de la tribu de Leví y la familia de Aarón, y hacer lo contrario hacía que se cayera en pecado. Un ejemplo lo podemos ver en Primera de Reyes 13, de los versículos 33 al 34, donde dice: después de esto, no se volvió Jeroboam de su mal camino. Continuó haciendo sacerdotes para los altos de entre el pueblo común, A todo el que lo deseaba, le embestía como sacerdote de los altos. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio sobre la faz de la tierra. Vean, hermanos, qué importante esto. Aquí vemos cómo Jeroboam está traicionando este mandato de Dios. Dios había definido que la tribu de Leví iba a ser la encargada de definir a los sacerdotes. Pero Jeroboam estaba nombrando sacerdote a todo el que quisiera hacerlo. Y esa no era la voluntad de Dios. Y por eso dice aquí que su casa, por esta acción de él, fue llevada a la perdición y a su exterminio sobre la faz de la tierra. Igualmente, ¿verdad? Yo quisiera plantearles a ustedes un ejemplo con respecto a esto ya en el Nuevo Testamento. Aunque tenemos que tener claro que en el Nuevo Testamento ya no según la tribu de Leví, sino a la manera de Melquisedec. En el Nuevo Testamento siempre existe ese celo. Por ejemplo, en el episodio anterior vimos que los apóstoles estaban fundando obispos, estaban definiendo presbíteros y diáconos. Entonces, ¿y cómo lo hacían? Lo hacían a través de la imposición de manos. Porque con la imposición de manos ellos transmitían el Espíritu Santo y ahí es donde se iba dando esta sucesión de unos con otros. Entonces, en base a esto, Pablo le dice a Timoteo, no te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 5:22. Es decir, Pablo le está diciendo que no se puede nombrar sacerdote a cualquier persona. Lo mismo que le estaba pasando a Jeroboam, ¿verdad? Él no tenía la autoridad para andar nombrando de sacerdote a cualquier persona. Entonces, solo se nombran sacerdotes a los que han sido definidos por Dios. Entonces, vemos cómo en el Antiguo Testamento hay muchas ideas que nos presentan unidad en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto a la alianza y en cuanto al culto que se le daba a Dios. Ahora bien, veamos cómo se ve reflejada esta unidad de la iglesia ya en el Nuevo Testamento. La primera idea clara, ¿verdad?, es la que nosotros vemos en San Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiero hacer énfasis en la palabra mi, porque esa palabra nos da la pauta para entender que la iglesia es una. Mi iglesia. Si fueran muchas iglesias, Jesús hubiera dicho mis iglesias, ¿ya? Yo me pongo a pensar también, hermanos, en lo que leímos con respecto a que los cristianos consideraban que la iglesia era la esposa de Jesús. Dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo ama a su iglesia. Imagínense, Cristo tiene una iglesia y nos está diciendo a los esposos que amemos a nuestras esposas, así como Cristo ama a su iglesia. Si Cristo hubiera abandonado a su iglesia para irse con otro grupo, es como que si un hombre abandonara a su esposa por irse con otra. Entonces no se puede concebir que Cristo deje a esa iglesia que fundó, donde él dijo que era suya y que él la iba a edificar para irse con otras. Entonces vean qué importante la unidad de la iglesia. Primero, Cristo sí funda una iglesia. Le dice a Pedro que él va a ser quien va a tener la llave del reino de los cielos y que ni las fuerzas del infierno prevalecerán contra esa iglesia. Y después veíamos, ¿verdad?, que Cristo le prometió que él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Parecido a lo que a nosotros se nos dice en la iglesia cuando nos casamos. Vamos a estar unidos en matrimonio hasta que la muerte nos separe. Es decir, así como nosotros no podemos abandonar a nuestras esposas por irnos con otra, tampoco Jesús puede abandonar a su iglesia, porque la iglesia es su esposa. Otra idea de unidad, hermanos, la podemos encontrar en San Juan, capítulo 10, versículo 16. Ahí dice la palabra de Dios así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Vean qué importante esta idea. Jesús quiere que exista un solo rebaño y un solo pastor. Jesús no quiere que hayan miles de rebaños, ni tampoco quiere que hayan miles de pastores. Jesús, según San Juan 10:16, quiere que todas las ovejas que están fuera vayan a ese rebaño que Él ha fundado y que sea un solo rebaño y un solo pastor. Además, en San Juan 21, versículo del 15 al 17, dice: Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle Jesús por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. A mí me llama la atención, hermanos, la palabra apacentar, ya que en su uso literal alude a identificar la función de un pastor, el cual tiene como función principal hacia su redil la de cuidar y proveer comida. Metafóricamente tiene un uso que hace alusión al ministerio espiritual, es decir, a ser el líder que guía espiritualmente a una comunidad. Y entonces aquí es donde cobra sentido el deseo mostrado por Jesús de que exista un solo rebaño y un solo pastor. Estamos viendo que aquí le está diciendo a Pedro, y se lo dijo por tres veces: apacienta mis ovejas. Una vez escuché a un apologeta decir que cuando en la Biblia aparece una idea es importante, porque es palabra de Dios. Cuando aparece dos veces es porque es muy importante. Pero cuando aparece tres veces es porque esa idea es sumamente importante y no la podemos dejar de lado. Entonces, si ustedes se fijan en este texto que acabamos de leer, Jesús le dice a Pedro tres veces que él tiene un rebaño de ovejas y que él quiere que ese rebaño sea apacentado por Pedro. Esta idea de tener un líder que apaciente al pueblo de Dios es algo que estaba muy arraigado en la cultura hebrea. Yo quiero compartir el texto de 2 de Samuel 5, del 1 al 2. Antes de leerlo, quiero hacerles una pequeña contextualización de lo que sucede, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, cuando Dios fundó su pueblo, generalmente al inicio, ¿verdad?, Él utilizaba a sacerdotes o a líderes religiosos para que fueran los guías de ese pueblo. Lo podemos ver con Moisés. Él era un líder espiritual. Después de Moisés estuvo Josué, ¿verdad? Y así sucesivamente. Después estuvieron los jueces. Pero llegó un momento en que el pueblo de Israel le dijo a su sacerdote que ellos ya no querían un sacerdote, sino que querían un rey. Y entonces Dios aceptó y el primer rey que tuvieron fue el rey Saúl. Ahora bien, a pesar de que Saúl era el rey, quien libraba las batallas era el rey David. Bueno, en ese tiempo todavía no era rey. David estaba inicialmente en el palacio porque era músico y a Saúl como rey le gustaba la música. Entonces, o al menos lo relajaba, ¿verdad?, para ya no estar con preocupaciones. Entonces David poco a poco, ¿verdad?, se fue involucrando en las actividades del reino y quizás donde se hizo famoso fue con el episodio de Goliat, ¿verdad? Entonces vean qué importante cuando David ya empieza a ser el líder del pueblo. Entonces llega un momento que el pueblo entiende que quien tiene que liderarnos ya no es Saúl, sino que es David. Y vean lo que dice 2 Samuel 5, del 1 al 2. Dice, vinieron todos los de las tribus de Israel donde David, a Hebrón, y le dijeron, mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya desde antes, cuando Saúl era rey nuestro, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho, escuchen lo que le dijo Dios a David, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. ¿Notaron la palabra que utilizó Dios para referirse a David? Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y por eso fue que posteriormente David se convirtió en el rey. Y es uno de, si no es el mayor, pues uno de los más grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, ¿la voluntad de Dios cuál era? Que hubiera alguien que apacentara a su pueblo. Y él quería que quien apacentara a su pueblo en el Antiguo Testamento fuera David. Ahora, la voluntad de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? La que acabamos de leer. Jesús quería un solo rebaño con un solo pastor. Y ese pastor, él lo nombró. Él estuvo con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, apacienta mis ovejas. Veamos cómo esta idea era algo que formaba parte de la cultura. Y que por lo tanto, Pedro sabía bien lo que Jesús le estaba pidiendo. Él ya lo había nombrado su mayordomo cuando le entregó la llave del reino de Dios, y hoy lo está nombrando el pastor que debe guiar a su rebaño. Por lo tanto, podemos decir que Jesús tiene un solo rebaño, y que ese rebaño tiene un pastor que es Pedro. Con respecto a esta idea, quiero contarles que mi papá me cuenta que cuando él estaba joven, su familia se dedicaba a la agricultura, pero también tenían algunas vacas y caballos. Entonces él me dice que cuando le tocaba salir a pastorear, ellos dejaban las vacas que anduvieran ahí en el campo, ¿verdad? Comiendo y todo. Entonces habían personas que tenían bastante, digamos, dinero, y no eran los propios dueños los que llevaban a pastorear las vacas, sino que contrataban a un pastor. Entonces, cuando él veía quién era el pastor de las vacas, automáticamente sabía de quién era ese rebaño que este pastor cargaba. Entonces, si usted quiere estar en el rebaño definido por Jesús, tiene que estar donde esté el pastor que Jesús puso. Porque si usted está en un rebaño que lo está pastoreando alguien diferente al que Jesús nombró, entonces no está en el rebaño de Jesús. Dentro de todas las ideas que hay en las Sagradas Escrituras con respecto a la unidad, quizás el momento más especial donde se ve claramente que el deseo de Jesús es tener un solo pueblo y que además se ve porque es importante que esto sea así, lo encontramos en San Juan 17, versículo 11 en adelante, pero vamos a leer el 11 y luego vamos a leer 20 y 23. Jesús aquí está orando, hermanos. Jesús está orando, hablando con su Padre Celestial. Es una oración de las más importantes que Jesús hace, porque es una oración en la que ya se está acercando el momento en el que Él va a morir. Él ya tiene 3 años de estar aquí en esta tierra, haciendo ese apostolado que vino a hacer, esa misión que Él vino a hacer. Él ya conoce a sus apóstoles, ya los enseñó. Él sabe los retos que van a tener. Y por eso es que con todo el corazón Jesús hace esta oración y dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Vean cuál es la voluntad de Dios, que todos los que Dios le ha dado sean uno, así como Él y Dios son uno. Y en el 20 dice, no ruego solo por estos, es decir, por los que anduvieron con Él, sino también por aquellos por medio de su palabra crean en mí. Es decir, hermanos, hasta la época actual, porque nosotros, gracias a la palabra de los primeros apóstoles, hemos conocido este evangelio. Dice Jesús, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra crean en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que les has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces, hermanos, yo creo que más claro es imposible. Jesús quería que siempre estuviéramos unidos. ¿Por qué? La clave está aquí, para que el mundo crea. Es bien triste, hermanos, cuando uno llega a evangelizar a una persona y le dice, hermano, acérquese a la iglesia. Y esta persona le dice a uno, no, hombre, tantas iglesias que hay y todas dicen que son una iglesia verdadera, yo no le creo a nadie. Entonces veamos qué importante. Jesús por eso quería que no nos dividiéramos, que fuéramos uno siempre como Él y su Padre es uno. Y por eso es que la iglesia de Jesús es una y tiene que permanecer unida. Con el paso del tiempo, los primeros cristianos mantuvieron esta idea de unidad. Y por eso en 1 Corintios 1:10, Pablo dice, o se refiere a los corintios, ¿verdad? Y les aconseja diciéndoles que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos, escuchen ustedes, en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, hermanos, que los cristianos tenemos que pensar igual todos. Por eso es importante tener una sola fe. Y la fe es equivalente a la doctrina. ¿Ya? Pablo les dice que estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto él lo va a ratificar en Efesios 4, del 1 al 6, donde Pablo insiste en permanecer en la unidad del Espíritu. Él les dice que estén unidos en un solo Espíritu, con un solo Señor y una sola fe. Imagínense qué importante. Un mismo Espíritu, ¿qué significa? El Espíritu de Dios es uno. Y no podemos estar diciendo que en mi iglesia se va a manifestar de una manera y que en otra iglesia se va a manifestar de otra manera, y que en otra iglesia se va a manifestar de otra manera, o que en mi iglesia el Espíritu me va a iluminar a que la palabra de Dios se interprete de esta manera, o que en otra iglesia la palabra de Dios se va a interpretar de otra manera. Eso es un error, hermanos. El Espíritu Santo es uno, y por eso tenemos que permanecer en la unidad, ¿verdad? Teniendo un solo Señor y una sola fe. Y como ya dijimos, cuando hablamos de tener una sola fe, estamos haciendo referencia a lo que creemos. Eso es la fe. Una sola fe es hacer referencia a lo que se cree. ¿Ya? Por ejemplo, hay iglesias que creen que Jesús no es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús sea Dios. ¿Ya? Y la mayoría de cristianos creemos que Jesús es Dios. Hay iglesias que no creen en la Santísima Trinidad, pero la mayoría de iglesias cristianas creemos en la Santísima Trinidad. Entonces a eso se refiere Pablo cuando nos dice que tenemos que tener una sola fe. Es decir, que todos creamos en lo mismo, porque si no creemos en lo mismo, estamos divididos. Pero hermanos, ¿por qué es que se insiste tanto en esto de la unidad? ¿Por qué es que la unidad es tan importante? Bueno, en principio por lo que ya vimos, ¿verdad? La unidad hace que el mundo crea, hace también que permanezcamos en el cuerpo de Cristo. Pero también en Efesios 4, del 11 al 16, ahí Pablo dice por qué es importante que nos mantengamos en la unidad. Y dice, para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Entonces, vean qué importante. Si nosotros somos uno, tenemos una forma de pensar, tenemos una sola fe, nos mantenemos unidos al cuerpo místico de Cristo, entonces vamos a evitar caer en errores, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar engañar por aquello, dice la palabra de Dios, por aquellos vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean astucia. ¿Ya? Cuando a usted le digan pare de sufrir, cuando a usted le digan siembre en el Señor y usted va a ser prosperado, esas son doctrinas falsas. ¿Ya? Esas doctrinas no son las doctrinas de los primeros tiempos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos empezamos a descarriar? Si nosotros empezamos a pensar de manera diferente a lo que la iglesia enseña. Pablo nos dice que vamos a caer en el error. Si la unidad es característica para identificar a esa iglesia que Jesús fundó, eso quiere decir que esa iglesia es visible, hermanos. Una razón más para eliminar el error de creer que basta con una relación entre yo y Dios para poder salvarme, ¿verdad? La iglesia es una asamblea y por lo tanto esa asamblea tiene que ser una asamblea. La asamblea que tenga el pastor que Cristo dejó, en este caso Pedro. ¿Por qué? Porque solo siendo unos, dejándonos llevar por un solo rebaño con un solo pastor, vamos a hacer que el mundo crea. El apóstol Pablo fue duro, hermanos, con respecto a las personas que causan divisiones. En su carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 10, dice: al hombre que cause divisiones, escuchen bien, hermanos, se lo voy a repetir, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desechadlo. Imagínense, hermanos, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desechadlo. Es decir, nosotros no tenemos que estar consintiendo a personas que quieran estar en contradicción con la iglesia. Si bien es cierto, hay que explicar, hay que dar razones de nuestra fe y hacerlo con amor, también tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender que cuando una persona no quiere entender y quiere seguir causando divisiones, lo mejor que podemos hacer, según Pablo, a Tito capítulo 3, versículo 10, es desecharlo. Es duro este lenguaje, hermanos, pero es la verdad. Ahora bien, la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. ¿Cuáles son esos vínculos? Bueno, primero, en la iglesia de Jesús, que es una, esa iglesia de Jesús, así como Pablo dijo que tuviera una sola fe, hasta el momento actual, esa iglesia sigue profesando una misma fe recibida de los apóstoles. También, esa iglesia sigue celebrando un culto común que es divino, sobre todos los sacramentos. Además, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Es decir, existe una estirpe apostólica que garantiza la unidad en la doctrina de lo que la iglesia cree. Entonces, vean qué importante es esto, hermanos, de la unidad de la iglesia. ¿Ya? Mantener una sola fe. Mantener un solo culto divino, mantener una sola forma de creer con el respaldo que tiene la tradición apostólica. Y esos son los vínculos visibles de la comunión de la iglesia. Si usted está en un grupo, en una asamblea o en una iglesia, digámoslo así, que no mantiene estos vínculos de comunión, pues entonces, lamentablemente, hermano, tengo que decirle que no está en iglesia pastoreada por el pastor que Jesús dejó en el Nuevo Testamento. Entonces, hay heridas o daños que se le hacen a esta unidad. Y eso la iglesia los presenta en el Catecismo, en el numeral 817. Uno de estos daños a la unidad, hermanos, son las herejías. ¿Y qué son las herejías? Bueno, las herejías son errores sostenidos con pertinencia en relación con una doctrina religiosa. Por ejemplo, lo que ya decíamos, ¿verdad? El hecho de decir que Jesús no es Dios. Esa es una herejía. Y si usted, siendo católico, dice que Jesús no es Dios, pues entonces lamentablemente le tengo que decir que es un hereje porque no está en unidad con la doctrina de la iglesia. ¿Ya? Esas son las herejías y eso causa heridas en la unidad de la iglesia. Imagínense que existe un sacerdote hereje que diga que no es necesario que la gente se vaya a confesar. Entonces, él cuando vaya a una comunidad le va a empezar a decir a la gente, no, hermanos, y no hay necesidad que se venga a confesar, solo pídele perdón a Dios. Esa es una herejía, porque Jesús dejó definido el sacramento de la confesión. Entonces, este sacerdote lo que está haciendo es replicando ese error y generando una herida en la unidad de fe de la iglesia. Por lo tanto, la herejía es grave. Otra herida a la unidad de la iglesia es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermanos? Es abandonar públicamente la religión. El hecho de decir, no, yo públicamente renuncio y ya no soy de esta iglesia. Y eso está profetizado en la Biblia, que así va a pasar. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ahí dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Es decir, la apostasía es algo que está definido en la Biblia que va a pasar. Entonces, ¿cuándo es que nosotros somos apóstatas? Cuando nos salimos de la iglesia fundada por Jesucristo. Cuando nos alejamos del rebaño que Jesús ha dejado encargado a Pedro como pastor. Ahí nosotros nos convertimos en apóstatas. Y fíjense qué interesante. A la gente que se sale de la iglesia de Jesús, a esa gente se le llama anticristos, porque están en contra de la doctrina de unidad que Cristo dejó definida. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Ahí dice Juan, hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Escuchen esto, hermanos. Salieron de entre nosotros. Escuchen esto. Salieron de entre nosotros. Es decir, se salieron de la iglesia. Pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Entonces vemos cómo esa apostasía hace que cuando alguien se vaya de la iglesia, Juan lo denomine anticristo. Y una tercera herida de la iglesia es cuando se da un cisma. Hay que aclarar que las herejías y las apostasías se pueden cometer de manera personal, mientras que el cisma es la división o separación en el seno de la iglesia o de una religión. Pero aquí ya cuando se van varios, ¿verdad? No es solamente uno. Entonces, hermanos, ¿por qué es que se dan estas herejías? Ya, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que el diablo, el demonio, está contento de ver una iglesia unida? ¿Verdad que no? ¿Creen ustedes que el diablo está contento de ver que ese deseo de Jesús, de que todos seamos uno como Él y su Padre fueron unos, hace que el diablo esté feliz y contento? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, el diablo precisamente es el que se encarga de generar estas heridas en la unidad de la iglesia. Y de hecho, la palabra diablo, si nosotros vamos a ver etimológicamente qué significa, es una palabra que viene del griego. Y en griego lo pudiéramos mencionar como diábolos. Y significa el que separa, el que calumnia. Es decir, el que divide y el que engaña. Imagínense qué tremendo. Diablo es el que separa y el que calumnia. Y por eso es que el diablo no quiere que la iglesia esté unida. Y por eso es que el diablo toca las conciencias de los cristianos y les dice, no hombre, váyanse de aquí, aquí no están en la verdad. Váyanse para allá, miren allá hay milagros. Miren allá se siente bonito, allá es más alegre. ¿Verdad? Entonces el diablo está dividiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo hace. De hecho, su nombre, como ya vimos, diábolos, del griego, que significa el que separa y el que calumnia. Quiero compartir ahora un texto que lo vamos a leer de San Mateo, capítulo 12, versículos del 24 al 25, donde dice: Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no expulsa a los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. Él, o sea, Jesús, ¿verdad? Conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Jesús aquí le está diciendo a estos fariseos que, porque lo estaban acusando que él estaba sacando demonios con el poder siempre del demonio, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice: ¿Cómo van a creer que yo lo voy a estar haciendo con el poder del demonio? Estaría dividiendo. Ningún reino puede subsistir si está dividido. Entonces Jesús tenía plena conciencia de esto. Y por eso es que Él quiere que nos mantengamos unidos. Estas heridas a la unidad que ya hemos visto se producen por consecuencia del pecado de los hombres. Y es por esto que Orígenes, un personaje de los primeros años del cristianismo, decía: Donde hay pecado, allí hay desunión. Hay cismas, decía Orígenes, donde hay pecado, hay desunión, hay cismas, hay herejías, hay discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Vean qué importante esta idea de Orígenes, hermanos. Él nos está diciendo que si queremos permanecer en la unidad, tenemos que evitar el pecado y buscar la virtud, porque la virtud nos permite estar unidos y nos permite resaltar que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Entonces vemos cómo cobra sentido lo que acabamos de leer, ¿verdad? En referencia a lo de San Mateo 12:24. Jesús dice que todo reino dividido va al fracaso y por eso es que el diablo quiere separar a la iglesia y por eso el diablo levanta calumnias sobre lo que sucede en la iglesia, porque el diablo es consciente que motivando a los cristianos a pecar, los va a llevar a discusiones, a cismas, a herejías que van a hacer que la iglesia se separe. Entonces tenemos que tener cuidado. Y si vamos un poco más en el tiempo, siempre en la época de los primeros cristianos, pero ya en la época de lo que se denominan los padres de la iglesia, que son los cristianos que vivieron después de los apóstoles, vemos cómo en el año 95, escuchen bien el año que les estoy dando, todavía estaba vivo el apóstol Juan, en el año 95. Ya había un sucesor de Pedro, ya no era Pedro el Papa de la Iglesia, sino que era Clemente. Clemente escribe a los Corintios una carta y en esa carta encontramos esta idea. ¿A qué viene entre nosotros contiendas y riñas, banderas, divisiones y guerras? ¿O es que acaso no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿Qué no es un solo nuestro llamamiento en Cristo? Vean cómo San Clemente, Papa, allá en el año 95, sucesor de Pedro, sigue instando a los primeros cristianos a mantenerse en la unidad. Él escribe a los corintios. Me imagino que le escribió esto a los corintios porque probablemente en esa época, año 95, estaban dándose algunas situaciones que estaban llevando a esta iglesia a tener algunas divisiones. Más adelante, en el año 250 aproximadamente, se encontró otro escrito, ahora de San Cipriano de Cartago, donde él escribía. San Cipriano dice: Hay un solo Dios, un solo Cristo, una sola iglesia, una sola fe y un solo pueblo, conjuntado en la sólida unidad de un cuerpo mediante el vínculo de la concordia. Vean lo que decía San Cipriano en el año 250. Más adelante, en el año 438 aproximadamente, se encuentra el escrito de San Cirilo de Alejandría, donde dice: también nosotros, como divididos por subsistir en una naturaleza individual, nos reunimos en Cristo en una unidad espiritual. Tenemos una sola alma y un solo corazón. Vean qué importante, hermanos. Ya vamos en el año 438 y los cristianos siguen apostándole a la unidad. Y quiero compartir con ustedes otra cita, ahora del siglo IV. Esta es de Clemente de Alejandría. Y él dice: qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Verbo del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen, hecha Madre, y por eso me gusta esta iglesia. Entonces hemos visto cómo el deseo de Jesús era que fuéramos uno como Él y el Padre era uno. Hemos visto que Jesús deseaba que hubiera un solo rebaño con un solo pastor. Y por eso Él le pide a Pedro por tres veces que apaciente sus ovejas. Luego vimos cómo ya en tiempos posteriores a Jesús, Pablo insta a los cristianos a tener un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Y aparte de eso, Pablo le dice que cuando ya hemos encontrado gente que quiere dividir, hay que desecharlos. Y vean cómo más adelante, desde el año 90, los cristianos que vivieron después de los apóstoles, pasando, ¿verdad?, por el año 250, el año 438 y hasta el siglo IV con Clemente de Alejandría, siguen manifestando el deseo de la unidad en la única iglesia fundada por Jesús. Entonces, importante, hermanos, que también nosotros actualmente reconozcamos que la iglesia de Jesús es una y que nosotros hagamos lo mejor que podamos por mantenernos en la unidad de la iglesia. Y en esta sintonía yo quiero finalmente compartir con ustedes el numeral 822 del Catecismo de la Iglesia, el cual dice: la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y las capacidades humanas. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas, hermanos, es imposible. Es necesario recurrir a la gracia de Dios. Y para ganar la gracia, ustedes saben que lo principal son los sacramentos. Y dentro de todos los sacramentos, el de la confesión y la Eucaristía. También es importante que todos los días pidamos la asistencia de su Espíritu. Solo así seremos como Jesús es uno con su Padre. Y solo así lograremos que mediante nuestra unidad el mundo crea en Jesucristo. Quiero agradecer por haber dedicado este tiempo para conocer el atributo de unidad de la Iglesia. La próxima semana seguiremos estudiando los otros atributos. La Iglesia, aparte de ser una, también es santa, es universal y es apostólica. Y estos atributos los vamos a estudiar, como ya les dije, en las próximas semanas. Los invito a que se suscriban a este podcast y lo compartan. Sé que no se arrepentirán. Por el contrario, les garantizo que si hacen este estudio de corazón, su fe crecerá, su vida se transformará y se convertirán en nuevos viñadores para la abundante mies en la que hay que trabajar para engrandecer el reino de Dios. Me quiero despedir agradeciendo a Dios Omnipotente por todos los beneficios que nos ha dispensado. A Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.